París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aida Palau.
Hola a todos. El modelo de familia en Francia está experimentando una verdadera metamorfosis. Una de cada cinco familias francesas es monoparental, es decir, está formada por un solo progenitor, padre o madre, y uno o varios hijos. En este programa veremos las circunstancias, las causas de este fenómeno y también las consecuencias no siempre negativas para las parejas separadas y los niños. Nos iremos también a América Latina, donde la familia está sufriendo también cambios. Hablaremos con una mujer que ha decidido ser madre soltera y con dos especialistas en Chile y Perú. Esto es París América. Y empezamos con un reportaje en París de Natalia Olivares y Pierre Sanuto.
¿Quién se fue, hijo?
Helio.
Helio, ¿quién es Helio?
Mi papá.
Ah, bueno.
Baltasar tiene 10 años, vive en París, tiene dos casas y es uno de los 3 millones de hijos de menos de 25 años que viven de manera alternada con uno de sus padres. Lo fuimos a visitar en casa de su mamá, Eliana.
¿Y dónde queda la casa de tu papá?
Está a Place des Fêtes.
Uh-huh. ¿Y tienes que tomar metro para ir allá? ¿Cómo lo
sí,
haces?
Sí, metro. Voy sobre la 8 hasta République. Cambio hasta la 11, hasta Place des Fêtes.
¿Y para ir a la escuela también te toca hacer ese trayecto?
Sí.
¿Te va bien así?
Sí, muy bien, porque me gusta cambiar de metro.
¿Y de casa?
Sí.
Ya. ¿Eres el único que tiene papás separados o sabes de otros?
Otros.
Eliana y Baltasar viven juntos. Baltasar vive alternando una semana en casa de su mamá y una semana en casa de su papá.
Pienso que en la actualidad tenemos como más oportunidades de expresar lo que sentimos cada uno sin sentir que nos están juzgando ni la sociedad, ni la familia, ni los hijos, y que creo que es por eso que hay más separaciones ahora que antes, porque la mujer trabaja, el hombre trabaja, y creo que da independencia y que uno puede asumir su hogar, su familia, sin necesidad de tener que estar juntos el papá y la mamá. También creo que se ha comprobado que no es porque el papá y la mamá viven juntos que un hijo va a estar mejor psicológicamente. El caso de nosotros es una pareja que se separó, que se entiende bien y que psicológicamente estamos pendientes de nuestro niño para que esté bien.
¡Basta, hijo!
En Francia, una de cada cinco familias es monoparental. Daniel Borrillo trabaja en sociología, derecho de la familia, es profesor y jurista de la Universidad de París II y del Centro Nacional de Investigación Científica. Para él, las familias separadas o monoparentales han redibujado el mapa del modelo familiar en Francia y en Europa.
Desde los años 60 hubo una metamorfosis de la familia, para tomar un término antropológico, ¿no? Realmente un cambio sociológico, también un cambio de paradigma. Todo comienza en realidad con la lucha de las mujeres en los años 60. Empieza con la contracepción, después el aborto, después la familia justamente de adopción monoparental en el año 1966, que permite a una persona sola, sea una mujer, sea un hombre, adoptar un niño de manera plena. Los años 60 fueron muy revolucionarios, los 70, por supuesto, y desde ese periodo, desde hace unos 50 años, que se viene produciendo una transformación de la familia. Por eso, en realidad, deberíamos hablar de familias en plural más que de familia en singular. Y además, si tomamos en cuenta lo que dice no solamente el derecho francés, sino también el derecho europeo, porque estamos sujetos a la Convención Europea de Derechos Humanos y a lo que dice la Corte Europea de Derechos Humanos, fíjate que la Corte Europea no utiliza el término familia, utiliza el término vida familiar. Y vida familiar es muy interesante porque es como cómo cada uno organiza su vida familiar. O sea, el término familia nos envía a una noción modélica, ¿no? Que hay un modelo de familia, un poco esto de papá, mamá, los niños, ¿no? Bueno, la familia nuclear clásica.
La familia monoparental no es un fenómeno nuevo, pero ha evolucionado tanto y ha aumentado tanto que ha sido objeto de numerosos estudios. En 80% de los casos es la mujer la que se hace cargo de la familia. Daniel Borrillo.
Ahora me dirás, ¿por qué la mujer sola a cargo del niño? Bueno, esto no tiene que ver con cuestiones jurídicas, sino que tiene que ver más bien con cuestiones culturales, sociales, en el sentido, ¿por qué? Porque se considera que la madre es la que tiene más proximidad con el niño. Tú fíjate, por ejemplo, que en la jurisprudencia uno veía durante muchos años, ahora ya no es sistemático, pero todavía sigue siendo muy frecuente, pero hasta hace 10 años era sistemático, que cuando había un divorcio y que en el caso del niño, el niño era un niño, un bebé, que tenía, por ejemplo, hasta 6 meses, sistemáticamente la guarda se la daban siempre a la madre del niño, nunca al padre. Y no decía nada la ley. ¿Por qué? Porque los jueces consideraban que efectivamente era impensable que el niño de menos de 6 meses no pueda estar con la madre. Eso es una representación, nada muestra científicamente que sea así, pero bueno, es una representación social que se piensa que el niño necesita de la madre.
Me llamo Sandra Milena Rodríguez, soy colombiana, vivo en Francia desde el año 2003, tenemos tres hijos, vivo sola y con ellos, y bueno, pues la grande ya está viviendo sola en su apartamento y ahora me queda el hijo que tiene 20 años y la última que tiene sus 16. Esa es nuestra célula familiar por el momento, ahora aquí en Bretaña. Los niños van donde el papá una semana sobre dos.
El esquema se rompe con un proceso que llamamos de individuación en el sentido de que cada vez más el individuo decide por sí mismo cuál es su modelo de vida, su ideal de vida, y no tanto que se somete, digamos, a principios que lo sobrepasan, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con esto, entonces la liberalización, la individuación y también la revolución feminista. Porque fíjate que hasta los años 60, en el 67 tenemos la ley en Francia de contracepción, hasta el 67 estaba prohibida la contracepción femenina. La masculina no, porque podían existir preservativos, pero la femenina estaba prohibida. En el 67 es admitida. Por primera vez la mujer puede disponer de su prole, o sea, disponer de si quiere o no procrear. Hasta el año 67 las mujeres tenían que procrear porque si quedaban embarazadas no había ni aborto ni contracepción. El hecho de que en el 67 hubo la ley de contracepción y en el 75 el aborto permitió que la mujer controle su procreación. Y este control de la procreación llevó a la idea un poco más de una planificación familiar. De hecho, es una frase llamada el planning familiar, ¿no? Esta planificación, fíjate que tiene que ver con algo que tú eliges, ¿no? Y no con algo que tú, digamos, te sometes porque lo dice la iglesia o porque lo dice la tradición o porque lo han dicho tus abuelos. No, tú te sometes porque es algo elegido y eliges entonces cuándo quieres ser madre. Uh-huh. Esta revolución del punto de vista tecnológico, sea por el acceso a la contracepción o el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, permitió, digamos, que se rompa con la noción tradicional de la familia y se llegue a una visión igualitaria, porque esta visión tradicional de la familia estaba sostenida por la subordinación de la mujer al hombre. Es lo que llamábamos las familias patriarcales, ¿no? La familia tradicional es patriarcal.
A medida que el fenómeno evoluciona, va despertando preguntas e inquietudes acerca de cómo poder desarrollarse de manera equilibrada cuando existen muchos factores que ponen en dificultad a los padres separados o aislados. Daniel Borrillo lleva casos de conflictos familiares ante la justicia. Entre los conflictos está el dinero, la vivienda, la guardia de los niños y las ayudas del Estado, así como la discriminación por ser padre o madre aislado.
Fue muy difícil al principio, fue toda una guerra. Desgraciadamente fue toda una guerra, lo que yo no quería, porque de verdad a mí no me gustan las tensiones y que además los niños estaban de por medio. Entonces, a ese momento estábamos en guardia también alterna, pensando yo de que las cosas iban a pasar bien. No, las cosas no se pasaron bien. Entonces, claro, yo los iba a buscar un fin de semana sobre dos. Y una vez vine a buscarlos y no estaban. Simplemente porque se enojó, porque yo le dije a él que yo iba a venir más temprano a buscarlos al colegio y que en el juzgado estaba escrito que yo los tenía que venir a buscar delante de la puerta. Y simplemente por ese detalle no me los dejó. Entonces ahí empezó la guerra, ahí ya empezó pues normal, yo ya tuve que acudir a un juez para decir que no, hay cosas que no son justas. Y fue donde él trató de quitarme mis derechos como madre, él trató delante de un juez decirle que no. Entonces encontró personas, amigos con quienes él iba a la pesca, donde él iba en sus cosas, encontró amigos que le hicieron testimonios. Él utilizó los niños para que hicieran correos. Eso va lejos. A un momento los niños, cuando uno se está separando, uno no puede utilizar los hijos para esas cosas. Uno tiene que respetar el amor de los niños, sobre todo proteger el universo de los niños y no estar en tanta en tanto conflicto.
El gobierno francés acaba de lanzar un estudio para poder diseñar una política más cerca de las necesidades de las familias monoparentales. Una de las alertas de Daniel Borrillo será la de poner prioridad en informar y educar.
Es primero la información, porque en muchos casos simplemente que la gente sepa a lo que tiene derecho, porque eso permitiría que muchas personas que están aisladas, que muchas personas que están en situación de monoparentalidad o de vulnerabilidad, podrían tener ayudas que no tienen porque no las piden. Entonces nosotros decimos, bueno, que haya una campaña de información o que automáticamente la administración le dé la ayuda a la persona, ¿no? Porque eso ya resolvería problemas, digamos, básicos como el acceso a la alimentación, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Después, por ejemplo, que una otra cuestión es que las escuelas puedan detectar estas cuestiones, en donde se ven niños, por ejemplo, que están subalimentados o que están con problemas de sueño, estas cosas que se ven que es el típico caso de que hay problemas familiares o de familias aisladas y tal, y eso se puede detectar a través de las escuelas, ¿no? O sea, diagnosticar. Exacto. Diagnosticar bien, informar y luego también no estigmatizar y no, digamos, trabajar con estereotipos. Porque también muchas veces las familias no lo piden porque se sienten culpables. Esta culpa tiene que ver con un estereotipo de que la culpa es mía porque me separé o que todos los niños de padres separados son pobres niños. No. Los seres humanos se reconstituyen de cualquier situación y, como decíamos antes, es mejor a veces efectivamente una ruptura y una reconfiguración familiar que continuar de esa manera. Entonces, en primer lugar, nosotros lo que pedimos y lo que tenemos instrumentos aquí es para dar el diagnóstico social y jurídico, un buen diagnóstico, y eso lo hacemos, en el informe del gobierno va a tener eso, y luego tener, digamos, algún tipo de prevención antes de llegar a las situaciones, digamos, de más conflictivas, ¿no? Eso sería las dos grandes pautas. El arte de poder explicar a la gente y poder también, digamos, terminar con los estereotipos, terminar con los prejuicios y seguir avanzando, ¿no? Es también el rol de los gobernantes.
Familias monoparentales en Francia, un reportaje de Pierre Sanuto y Natalia Olivares.
Muchísimas gracias a los dos por este reportaje y nos vamos enseguida a Latinoamérica, más concretamente a Chile, donde los modelos de familia también se están diversificando. Uno de los fenómenos que contribuyen a ese cambio de la unidad familiar es, como en Francia, la monoparentalidad. Escuchamos enseguida el testimonio de María Calderón, casi 42 años y que ha decidido tener una hija sola, trabaja como administradora en una fundación de rescate de patrimonio arqueológico en Santiago de Chile. Después de varias inseminaciones sin éxito, en julio pasado nació su hija Julia.
En principio no era lo que yo quería, digamos, no es que yo quisiera tenerla sola, pero siempre había planteado, incluso a mis parejas, que si llegaba el momento, yo deseaba tener hijos y ellos no, yo lo iba a tener sola. Con el pasar de los años, digamos, me quedé sin pareja, yo qué sé, y efectivamente decidí que quería tener una hija sola porque, bueno, un hijo o una hija, porque en mi caso particular había sido un anhelo de mucho tiempo. Yo vivía, antes de embarazarme, vivía sola en un apartamento, y cuando me embaracé decidí que me iba a venir a vivir con mis padres un tiempo, debido básicamente a la situación económica, porque es complejo. De cualquier manera es complejo tener un hijo sola, se puede, por supuesto, pero bueno, la economía no me rendía lo suficiente, así que en este caso vivimos mi hija, mi padre, mi madre y yo. En realidad he tenido mucho apoyo desde muchas partes durante mucho tiempo. Te diría que ha sido una criatura muy, muy, muy esperada en mi círculo cercano, ya sea de amigos, la familia. Por lo que me he sentido, la verdad es que bastante apoyada. No sé si son críticas necesariamente lo que he sufrido, lo que sí, mucha gente me hacía ver que podía ser algo muy difícil. Bueno, hay mucha gente que probablemente no entiende el por qué tenía tantas ganas de tener un hijo, pero en fin, nada, ninguna crítica así real como relacionado con lo de tener un hijo sola. Yo te diría que en los últimos años sí se ha dado el caso de, no sé si mucha gente, pero bueno, supongo que también por el hecho de que uno lo ha intentado, empiezas a ver a tu alrededor que hay más gente que está haciendo lo mismo. Entonces sí, tengo varias personas a mi alrededor que han decidido, mujeres obviamente, hacer lo mismo y que han tenido hijos solas o que están planificando tenerlos solas. Hace muchos años atrás esto hubiera sido, yo creo que, impensable, porque inseminarse, la iglesia aquí tiene mucha influencia, entonces no es algo que estuviera muy bien visto, pero aparte de eso, porque en muchos lugares además no te hacen la inseminación por ser soltera. Bueno, de hecho yo entiendo que aquí todavía no hay una política pública que ayude a las mujeres a embarazarse solo por el deseo de embarazarse, digamos, sin que tengan problemas de reproducción ni cosas parecidas, que en esos casos sí hay política pública.
Era el testimonio desde Santiago de María Calderón, y seguimos en Chile, donde saludamos a la doctora en sociología Javiera Cienfuegos, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Javiera, ¿ha cambiado el concepto de familia en Chile?
Si nosotros tomamos quizás una comparación con la década de 1960 hasta la actualidad, tenemos cambios impresionantes de las familias. En América Latina, por ejemplo, la tasa global de fecundidad disminuye de casi 6 hijos a prácticamente 2. En Chile estamos debajo de la tasa de reemplazo, con 1,97, 1,90 hijos por mujer. Ese es como un primer punto general sobre la estructura familiar. ¿Qué pasa en Chile? Siendo Chile un país bastante pasivo en torno a sus cambios familiares, digamos, siempre guiándose por una estructura más bien machista. Chile es uno de los países de Latinoamérica con la tasa más baja de participación laboral femenina. Ha habido algunos cambios, la no formalización de convivencias conyugales, también, por ejemplo, con el caso del aumento de familias transnacionales, producto de un explosivo aumento de la inmigración que se da a partir del año 2010 hasta la actualidad, ¿verdad?, con un especial acento en el 2013-2015. Esto implica también el aumento de las migraciones, que tenemos un montón de familias no solo diversas a nivel de procedencias nacionales y culturales, sino que también tenemos un montón de familias que están localizadas en múltiples puntos geográficos. Tenemos mayor visibilización de la monoparentalidad, un aumento de hogares monoparentales comandados por mujeres, de jefatura femenina, y esto tendría hipotéticamente su raíz en dos cosas: aumento de los divorcios, como por otra parte también en la independencia de las mujeres madres solteras, producto de la mayor incorporación al mercado laboral, con todas las precariedades que tiene el trabajo femenino, que la lleva a independizarse de los hogares extensos que generalmente cobijaban dentro de sí estas monoparentalidades.
Hablaba antes con una chica que ha decidido tener un bebé, bueno, en ese caso una hija, una beba, sola. No sé si va en aumento también esa tendencia, mujeres que deciden, por diversas razones, tener un bebé sola, ¿no?
Bueno, hay tres maneras de tener un hijo sola, a través de estas clásicas monoparentalidades, producto de embarazos adolescentes o padres que no reconocen sus hijos. Esa es la más clásica en nuestro continente. Luego está la monoparentalidad, que es producto de mujeres que, como tú bien dices, en algún minuto se deciden por tener un hijo solas y se involucran con otro hombre, digamos, sin la necesidad de una relación formal. Tenemos también monoparentalidades a partir del uso de técnicas de reproducción asistida, y tenemos también monoparentalidades femeninas que se configuran o se realizan a través de la adopción.
Javiera, le quería preguntar si en Chile podemos decir que aún prima la familia, la unidad familiar clásica. ¿O no?
Pasa algo con las estadísticas en general de Latinoamérica, que es que la familia clásica, digamos la biparental, heterosexual, con hijos, ¿verdad?, biparental, siempre ha primado como ideal, por un lado, normativo, cultural, y por otro lado también en las estadísticas como un modelo que existe, ¿no?, o que al menos es declarado por la gente en las encuestas, en los censos, etcétera.
hoy por hoy este modelo de familia o esta estructura familiar no es la mayoritaria absoluta. Corresponde en Chile cerca del 40%, pero está en un descenso. Es muy fuerte cómo se traza como ideal de familia y cómo en las prácticas cotidianas también se transmite implícitamente este ideal. Estoy hablando, por ejemplo, en la escuela, en todo lo que es la literatura infantil, qué sé yo, en las publicidades. Entonces tenemos un modelo que es mucho más potente que las estadísticas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Javiera Cienfuegos, que es doctora en sociología en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Muchísimas gracias.
De nada, que esté muy bien.
Nos vamos ahora al país vecino, a Perú, donde contactamos con la profesora Gloria Huarcalla del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, que además ha participado en la realización del informe El Mapa Mundial de la Familia. Gloria, gracias por estar con nosotros.
Ya, gracias a ti.
¿Cuál es la familia tipo en América Latina, si podemos decir que hay una familia tipo?
Bien, reconocemos todos que hay cambios sociales y demográficos importantes que estamos viviendo y que emergen nuevas estructuras o tipos de familia. Sin embargo, la familia mayoritaria o la más común sigue siendo la familia biparental, compuesta por dos padres biológicos que viven en el mismo hogar. Ahora, es cierta que esa estructura no es la predominante en América Latina, es decir, es más probable que los niños vivan con sus dos padres en Asia y en el Medio Oriente, pero en América Latina existe un alto porcentaje de hogares monoparentales, es decir, de niños y niñas que crecen solamente con papá o con mamá. ¿Cuál es lo diferencial de otras regiones del mundo? Porque en otras regiones del mundo también la estructura más común sigue siendo la biparental, es que en América Latina, además de esos dos padres, alrededor de entre 25 y 50% de los niños también crecen con otros adultos o con familiares, lo que conocemos como familia extensa.
¿Qué serían, por ejemplo, abuelos, tíos, primos?
Exacto, puede ser abuelos, tíos, primos, sobrinos, parientes de grados más lejanos que van a vivir al hogar de los padres para vivir juntos, porque es una manera de tener una, sobre todo de tener una economía compartida. Bueno, eso es muy típico de América Latina, a diferencia de otras regiones donde sí hay familias biparentales también, pero donde hay una mayor presencia de familiares extensos está en nuestra región.
¿Cuáles han sido los cambios más palpables en los últimos años?
Cuando hablamos de tendencias y lo que observamos como una preocupación de la desestructuración familiar, generalmente nos referimos a la reducción de las bodas, al aumento de la cohabitación, al aumento del divorcio, a la reducción de los nacimientos y al aumento en contraparte de la maternidad en soltería. Esos cambios que observamos se conocen como la segunda transición demográfica y, bueno, están presentes ahora mismo en nuestra región y en otras regiones del mundo, como, bueno, los demás continentes, ya se nota de una manera más expandida y más notoria. Nosotros estamos atravesando todavía la segunda transición demográfica, con algunos países viviendo ya el dividendo demográfico y otros que ya cerraron ese dividendo demográfico. Cuando hablamos de dividendo demográfico, me refiero a los años, a una ventana histórica, un periodo donde la población dependiente de niños y de ancianos es menor que la población económicamente activa. Es decir, hay menos niños y pocos ancianos todavía, y hay muchos trabajadores que sostienen esa población dependiente. Pero para que eso suceda, no tenemos que bajar el umbral de lo que se conoce como la tasa de reemplazo generacional, que equivale a 2.1 niños por mujer. Sin embargo, en América Latina nos estamos acercando cada vez más a esa tasa de reemplazo, y de hecho tenemos países que ya están por debajo de esa tasa de reemplazo, como es el caso de Uruguay, o de Chile, o incluso de México y de Colombia. Entonces, bueno, en esos países hay un proceso más avanzado de lo que conocemos como el dividendo demográfico o la secularización. También otros hablan de un fenómeno cultural conocido como la secularización, donde las personas abandonan los valores tradicionales y comunitarios para abrazar otro tipo de valores de tipo más individualistas o de autonomía personal. En el caso de mi país, por ejemplo, en Perú todavía estamos por encima de esa tasa de reemplazo generacional, con un promedio de 2.4 niños por mujer en edad fértil.
Muchísimas gracias, profesora Gloria Huarcalla, del Instituto de Ciencias para la Familia en la Universidad de Piura, en Perú. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego, Aida.
Así terminamos. Muchísimas gracias por su sintonía. Saludos de Adrián Thuro y de Vanessa Letrón en los controles técnicos. Les habló Aida Palau. Ya saben que pueden seguirnos por internet en rfimundo.com. Hasta pronto, amigos.